Está con nosotros el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Sandro Tarico. Hola, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿No venís a cantar?
Espero que no.
Gracias por estar acá.
No, un placer.
Te venimos invitando porque el tema de las obras sociales, de los medicamentos, todo el tema de salud está caliente.
Bueno, está en agenda, eso es importante.
Está en agenda y empezaron las investigaciones, ¿verdad?
Está en agenda, bueno, este gobierno puso en agenda, yo que llevo unos años caminando el tema de la salud, este es el primer gobierno que seriamente lo puso en agenda y no solamente para hacer propaganda política o campaña, sino que realmente está en agenda. Porque
con Eduardo Blisino, cuando presentábamos el programa y le contábamos a la gente que venías, hablábamos de lo que está pasando con los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos y las obras sociales. Eso es uno de los temas que está en la agenda y de los que te estás ocupando.
Sí, hoy digamos que la proa con el tema de la negociación de los medicamentos lo está llevando Sergio Casinotti, el titular de PAMI, que es el que está negociando hoy bastante duramente con los laboratorios para conseguir los mejores precios. Atrás de él estamos obviamente el ministro, estoy yo, es un equipo, pero hoy el que está liderando esa pelea es Sergio.
Pero es muy importante lo que se está haciendo, ¿no? Muy importante, a partir del Observatorio de Medicamentos, es muy importante lo que pasa en relación a las obras sociales.
Sí, creo que también es la primera vez que de manera integrada, tanto el Ministerio, la Superintendencia, el PAMI y el IOMA están trabajando en conjunto, o sea, es una sola mesa y se negocia en bloque.
La idea es bajar los costos.
Siempre bajar los costos.
Siempre la idea es bajar los costos y mejorar las prestaciones.
Mejorar prestaciones o ampliar la cartilla de medicamentos también. Las nuevas tecnologías, hay más de 2.000 drogas nuevas en el mundo que están queriendo incorporarse. Y bueno, hay que darle lugar a esa discusión y tenemos que generar los recursos para poder incorporar esas drogas.
Toda esta semana estuvimos hablando de esta cuestión, estuvimos también hablando con el ministro Rubinstein, porque hay una diferencia de calidad de atención al usuario según la obra social que te toque, según el gremio en el que estés, según sobre lo que estés trabajando.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, la gente tiene la libre opción de cambio, o sea, en la medida que hay gremios que atienden mejor y otros que atienden peor, cada uno tiene la oportunidad de cambiarse a ese gremio que lo atiende mejor.
No es usual todavía, ¿no? Va de a poco ese cambio.
La gente todavía no lo tiene tan incorporado. Siempre está mirando las prepagas, ¿no? No está mirando cómo atienden otros gremios.
Es cierto lo que estamos diciendo. Y sin embargo, sería bueno que también desde el gobierno, sin hacer propaganda, se cuente cuáles son los que atienden mejor, para que la gente lo sepa.
Mira, justamente ayer, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero ayer en la reunión que yo tengo con mis gerentes, estábamos hablando de hacer algunos indicadores de calidad y certificar esas calidades de las obras sociales. Esto tiene que ver con la parte dura, que es la parte numérica, también la parte prestacional y un poco de la satisfacción de la gente que nosotros lo medimos porque tenemos una gerencia que es de atención al beneficiario donde vienen las personas a quejarse.
¿Ustedes pueden hacer el seguimiento de cómo es la eficacia de cada una de las obras sociales?
Podemos seguirlo a través de esos indicadores. Nosotros, cuando empezamos la gestión con Luis Servino, hicimos, por ejemplo, un observatorio de precios, hicimos la primera versión donde censábamos los valores a los que compraban las obras sociales, los medicamentos, que nos presentan la factura para el recupero de esos medicamentos de alto costo. Establecimos cuál era la media y en función de esa media de la seguridad social veíamos los que estaban comprando por arriba y los que estábamos comprando por abajo. O sea, los que compraban bien, los que compraban y los que compraban mal. A cada una de esas obras sociales, a todas, les entregamos el reporte donde estaban ubicados, cómo estaban ubicados ellos en cuanto a sus compras. Eso tuvo muy buena recepción. Porque
es como hacer docencia también, ¿no? Porque claro, no siempre se compra, o sea, no siempre hay algo oscuro o un negociado, muchas veces
se compra mal no porque a veces hay políticas de pago, algunos pagan muy largo, otros pagan muy corto, entonces tienen descuentos mejores. También hay que ver a dónde compran, Bueno, eso sirvió para minorar esta dispersión que existía entre los que compraban muy mal y los que compraban muy bien. Este año mejoramos un poquito el observatorio, hicimos algunos ajustes, como toda segunda versión, ajustás un poquito a la primera, y estamos viendo que el comportamiento de compra ha mejorado bastante.
Si seguimos hablando de los medicamentos, Sandro Tarico, el tema es que bajen, esa es la cuestión. Como vos decís, ampliar la compra a medicamentos nuevos, pero el tema es que bajen. Yo me imagino el Rafa, que está acá y que recibe los mensajes 11 65 84 08 70, que bueno, el trabajo que se está haciendo tiene que ver con el PAMI para bajar los medicamentos desde el ministerio, pero el tema es que bajen los medicamentos o por lo menos haya más descuentos para que la gente no se le vaya tanta plata por mes en medicamentos.
Gasta mucho. La verdad que en términos comparativos con otros países, el argentino gasta mucho en medicación.
Gasta mucho porque son caros. Decíamos acá y le preguntamos al ministro esta misma semana, son más caros que en Europa, decía. O sea, más caros que en el primer mundo, donde se supone que los precios están bien.
Bueno, ese es producto de que había... A ver, en estos países que nos comparamos, generalmente el que compra es el Estado, es una sola ventanilla. Mientras que nosotros acá estábamos dispersos. Como siempre los poderes políticos están dispersos, la nación, la provincia, el municipio. Hoy la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y nación tienen el mismo color político. Entonces se puede generar una mesa común y la negociación es en bloque. Entonces ahí se van a lograr mejores precios.
Bueno, vamos a estar todos muy atentos en relación al precio de los medicamentos, porque todavía, digamos, sabemos que están en las negociaciones, pero en algún momento se va a sentir, se va a ver...
Y nosotros apostamos a que sí.
Esa es la expectativa, ¿no?
Nosotros también tenemos una fuerte expectativa en eso. Hay una experiencia que estamos iniciando, que es inédita, que estamos comprando factor 8, esto es hemofilia, estamos comprando, haciendo una compra consolidada.
¿Qué significa consolidada?
Y el
¿todos IOMA, juntos?
El IOMA, el PAMI, la Seguridad Social, o sea, la Superintendencia, y el Ministerio, con cabeza en el Ministerio, se está haciendo esta compra para toda esta población, que es mucha.
Toda junta. Esto va a ser seguramente que baje el precio de los medicamentos para hemofílicos.
Exactamente.
Y claro, la compra en bloque siempre va a traer mejores precios.
Y es,
¿no?,
como comprar el mayorista, ¿no?
Exactamente. Y eso, la idea es generalizarlo, por lo menos que crezca esto.
Estamos haciendo la primera experiencia. Vamos a ver cómo sale. Obviamente, si es exitosa, se puede replicar con algunas otras patologías.
Decime, Gato.
Dos preguntas, una cortita. La primera, ¿cuándo tendría que estar cerrada esta negociación con los laboratorios?
Lo antes
¿tiene
posible.
Una fecha? Lo antes posible.
Pero ¿tiene una fecha, digo, desde el punto de vista práctico?
Ya estuvieron sentados.
Realmente no lo sé exactamente si hay un due date para cerrar esto. Esto lo lleva Sergio, así que un poco los tiempos lo está manejando Sergio y jefatura de gabinete. Nosotros acompañamos en los que nos toca.
Y el ministro no supo decir tampoco, está negociando.
Es que está negociando. Yo decía, por si había alguna fecha, digo, que pusiera en riesgo la distribución, a eso me refiero.
No, porque las licitaciones que ya están se siguen prorrogando hasta tanto esté las nuevas, ¿no?
Ahora, hay un tema, al unificar, que fortalece en cuanto a la negociación, como cualquier negociación por el volumen, ¿cómo funcionan los mecanismos de control? Porque también un paquete tan gigante, millonario, no sé de cuántos millones de pesos estamos hablando, ¿quién controla después? ¿Cada organismo? ¿Hay un organismo que audita todo?
No, estamos sentados todos en la misma mesa, así que las listas las tenemos tanto el ministro, el PAMI, el IOMA y yo, así que sabemos perfectamente de los valores que también.
Hay medicación hablando en dólares, ¿no? O sea, de eso no hablamos, porque nosotros pagamos en pesos, y eso debe ser más caro para comprar.
Es un tema. Yo digo que para mí, en este último tiempo, la salud se ha vuelto un commodity, porque hoy cualquiera que sufre una patología tiene las herramientas de internet y puede ver qué medicación hay o se está desarrollando en otra parte del mundo, y después, vía amparo, obtiene esa medicación.
A través de la justicia.
A través de la justicia, aún sin estar sin tener evidencia científica suficiente.
Pero más allá de que la obtengan, ¿es difícil en algunos casos, para algunas obras sociales, afrontar eso?
Casi imposible.
¿Imposible?
Hoy con los valores de las nuevas tecnologías, estamos hablando de siempre superiores a $100,000, $200,000, son valores comunes
imposible
de estas nuevas tecnologías. Y nosotros recaudamos y vivimos en pesos. De 1 a 20 hay una diferencia importante.
Al 1165-840870 la gente deja sus mensajes, Rafa.
Sí, Laura de Bahía San Blas dice dos cosas. PAMI y IOMA son cautivos, no se pueden cambiar.
¿Qué sería son cautivos?
No entiendo la pregunta.
No lo entendemos.
Primero que el
por
PAMI...
Otra.
Ah, no, no.
Claro.
Primero que el IOMA... Es una obra social provincial, o sea, la salud es una potestad no delegada a la nación. Uh-huh. Así que cada provincia tiene su sistema de salud. El IOMA pertenece a la provincia de Buenos Aires. PAMI es la obra social en general para los jubilados. Son diferentes, por supuesto. Inclusive el nivel de cobertura es diferente.
Uh-huh. Y también dice que el mismo medicamento de un laboratorio que le investigó la droga no es lo mismo que el genérico en cuanto a efectividad. ¿Eso es así?
¿Es verdad?
Eso, la verdad que tendríamos que ver de qué medicamento estamos hablando. Claro. A mí me parece que no es así. Hay,
por algo existe la palabra genérico, ¿no?
Sí, bioequivalente sería la palabra adecuada, o sea que cumple con el mismo efecto sobre la patología.
¿Está vigente la ley de las patentes para los genéricos?
Supongo que sí.
¿Todavía?
Tenemos muchas cosas para mí me interesa mucho, es el tema de la cobertura universal de salud, que es un proyecto de este gobierno, que no tiene repercusión o no tiene aceptación, o las dos cosas.
Es difícil de entender, ese es el problema. Es difícil de entender. Tiene mucho que ver con igualar la calidad de atención, el modelo de atención... Y tiene que ver con redes de información muy fuertes, porque hoy, digamos que la información que nosotros tenemos, estadística y de georreferenciada, es bastante pobre. Tiene que ver con enlazar ese tipo de información para realizar política de salud enfocada en los lugares donde es necesario.
Nosotros tenemos muchos más hospitales que otras ciudades del mundo, también en el conurbano, o sea que no se trata de abrir más hospitales.
No se trata de abrir más hospitales. Es justamente lo que te estoy diciendo. Uno cree que la cobertura universal significaría abrir nuevos hospitales o tener más tomógrafos o tener un montón de cuestiones más, y no pasa por ahí, pasa por otro lado.
¿Pasa por qué? Eficientizar los recursos, porque, a ver, me contaban el otro día la cantidad de hospitales que tiene Barcelona y el Gran Barcelona, que es mucho menos que lo que tenemos acá en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Correcto.
¿Está como todo muy disperso aquí?
Sí, ha tenido, la verdad que eso es una pregunta más para Rubinstein que para mí, estamos hablando de atención pública, pero lo que busca la cobertura universal es justamente... un modelo de atención
que iguale.
Pero mucho más orientado hacia el primer nivel, donde es la detección temprana de las enfermedades, donde se trabaja en la prevención, donde se trabaja en tal vez encontrar estas nuevas tecnologías que disminuyen en el futuro internaciones o intervenciones quirúrgicas, que son lo más costoso de la medicina.
¿Hay mucha gente sin cobertura? ¿Sin cobertura de salud en la Argentina?
Y hay bastante, o sea, no puedo decir que haya gente sin cobertura porque existen los hospitales públicos. O sea, la última red
sin
de contención...
Sin obra social sería la pregunta, entonces,
y
correcta,
sin obra,
¿no?,
social es la otra mitad.
Es así. Bueno, hay muchos temas, decime, Rafa.
Marisa de Tartagal dice, se habló bastante de la cobertura universal de salud. ¿Sigue siendo un objetivo para este año?
Sí, porque lo acabo entiende de decir, que ¿no? ¿Para este año o para 2018?
Está siendo desde el año pasado. O sea que eso continúa, es de acá para adelante. Ya empezó el año pasado.
Claro, porque entendía que en Mendoza ya estaba implementado, por eso hacía la
bueno,
pregunta.
Bueno, Mendoza es la prueba piloto. O sea, lo que pasa en Mendoza es lo que se está tratando de replicar en otros distritos.
¿Cómo está funcionando en Mendoza la
Los indicadores, el otro día en la presentación que le hizo Rubinstein al presidente, mostraba indicadores, la verdad que muy alentadores.
Martín Angulo, te escuchamos.
Decías que en la superintendencia tienen una oficina, una dirección que recauda la información respecto de las quejas de los usuarios respecto a las obras sociales. Te quería preguntar cuáles son las mayores quejas y cuáles son las mayores elogios que los usuarios tienen a las obras sociales.
A ver, yo te puedo Elogios, elogios nunca vienen a elogiarte.
Acá en la Argentina, lamentablemente.
Parece que por ahí, bueno, algunos llevaba también.
La gente se queja, somos quejosos. Mira si alguien va a llamar
a ver,
para camino elogiar.
Madero,
no es argentino. Elogiando. Claro, no es para el lado de la salud, ¿no?
No, no, lo que te puedo decir es que hubo un cambio de paradigma desde histórico, ¿no? Generalmente, en el nivel de queja, había una queja muy grande respecto de los usuarios con las obras sociales que tienen que ver con la cobertura, de que no le daban, le dan o no le dan tal prestación o tal o cual medicamento, en comparación con la medicina prepaga. Había una gran diferencia, o sea, muy poco de medicina prepaga, mucho de seguridad social. Bueno, esa brecha se achicó, se fue achicando, esto fue con la transferencia de recursos que nosotros fuimos haciendo desde que empezamos con Luis Servino, yo era su gerente general y ahora a mí me toca seguir como superintendente, una fuerte distribución de los recursos de la seguridad social, que es lo que marca la ley, y eso se ve evidencia en que ha mejorado la calidad de atención en los que son las obras sociales.
¿Qué pasa cuando hay vaciamiento en las obras sociales o que ustedes descubren que en realidad todo lo que recaudan no está yendo a las prestaciones?
Lo primero que ocurre es que los beneficiarios de esa obra social optan por otra.
Sí.
O sea, el vaciamiento es al revés. Uno cree que empieza por los fondos y es al revés. O sea, en la medida en que vos vas y no te atienden y tenés esta posibilidad, te vas.
Pero
la misma
ustedes,
plata.
Como Superintendencia de Salud.
Nosotros vamos y controlamos, pero es muy difícil detectar esto que está tan en boga, ¿no? De que se van los fondos y demás, porque tiene que ver con decisiones empresarias. O sea, vamos a ponerlo claro. Supongamos que nosotros en esta mesa optamos por hacer una obra social y vos te nombramos como titular de nuestro sindicato de esta mesa, ¿no? Y vos, para tu gente, decís, yo quiero darle la mejor cobertura que puede haber, la más cara de la Argentina. Y no nos alcanzan nuestros aportes y contribuciones para satisfacer esa cápita que vos querés. Y decisión tuya como gremio, decir, bueno, no importa, yo pongo como gremio esa diferencia. Entonces, tal vez la obra social, los números sean negativos.
Ahora,
pero eso ocurre también con
entiendo,
las empresas.
Pero cuando vos decís en boga, estamos hablando de denuncias judiciales. ¿Hay denuncias judiciales?
Bueno,
sobre alguna,
es un tema que judicialmente se tendrá que resolver. Nosotros tenemos las auditorías, tenemos los números. Ahora no tenemos como superintendencia ese poder de intervención que todo el mundo
piensa.
¿Y a
dónde les pasan los números en el caso ese en que vean que algo no cierra? ¿Qué hacen ustedes?
Nosotros, a ver, lo que hacemos es empezar a llamarlos y a pedir explicaciones de por qué esos números no cierran. Y esos datos también los tenemos que cruzar con lo que te decía, el nivel de satisfacción. Si nosotros vemos que la obra social tiene quejas muy altas, falta de prestaciones, tenemos quejas de los prestadores, entonces ahí se va armando un combo donde ponemos obras sociales en proceso de crisis. Ese proceso de crisis, bueno, implica que no pueden recibir gente de otras obras sociales.
¿Y cuáles son las que están en proceso de crisis ahora? ¿Las más conocidas o las que tienen más...?
En este momento de haber 10, pero
por
tiene
ejemplo,
que ver...
¿Camioneros está en proceso de crisis?
No, porque no tiene quejas
de sus afiliados.
No tiene quejas. Tampoco tenemos noticias de que los prestadores no le estén pagando a los prestadores.
La de Balcedo, que no me puedo acordar,
¿en
qué situación está? La de SOEM.
El SOEM es una obra social muy pequeña, con muy poquitos afiliados. La verdad es que no tenemos ruido, no tiene indicadores en rojo. Me parece que está muy asociado, Balcedo está más en problemas por el sindicato o tal vez por su actividad.
Pero claro, uno le pregunta a quien está mirando esa parte. No es todo lo mismo, pero a quien está mirando esta parte porque tiene que ver con la salud, a veces con la vida y la muerte.
De hecho, el juez no mandó, intervino el sindicato y no la obra social.
Eso es bueno. Eso es bueno si es que...
Yo prefiero que intervengan las dos cosas.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Y porque muchas veces el titular del sindicato es también el presidente de la obra social. Entonces se anidan en las obras sociales y siguen gestionando las cuestiones del sindicato.
¿Qué es lo que pasa con los OEM? ¿Se sigue gestionando?
No, lo veo.
Los principales gremios, no sé, Moyano, Barrio Nuevo, Caló, de los que yo me acuerdo medio de memoria, ¿todos son titulares a su vez de la obra social?
No.
¿Cuáles no?
Y no sé, tendría que fijarme pero, en los certificados de autoridades, pero generalmente los que estás nombrando no son los que están como presidente de la obra social.
Como presidente personal, digamos.
Claro.
Ponen un delegado.
Y generalmente es un delegado o por ahí descansan en algún profesional idóneo que maneje la obra social.
¿Y la declaración jurada quién la tiene que presentar? ¿El titular?
El presidente de la obra social los entrega en un sobre cerrado a la superintendencia y eso queda ahí a manda de un juez. Cuando un juez nos pide la declaración jurada de sus bienes, se la entregamos, le entregamos el expediente completo.
Eso es muy importante.
Eso es importante. Yo creo que incluso la ley lo va a ampliar, ¿no? La ley que está en discusión.
Sí, estamos
para
trabajando
para los titulares de los gremios directamente.
Ah, bueno, no. Yo estoy trabajando con Laura Alonso por el tema de las declaraciones juradas de las obras sociales. Estamos armando un proyecto de ley. Nuestros equipos técnicos ya están trabajando desde fin del año pasado. Para ver cómo lo podemos aplicar.
La cobertura universal de salud, me quedé pensando y quería saber en Mendoza a cuánta gente está atendiendo.
No sé, no te sé decir
el número. No, es difícil. No,
porque es un tema que lo sigue el Ministerio de Salud. Yo estoy más preocupado por mis obras sociales.
Estás preocupado por las obras sociales. Yo creo que lo más interesante de lo que escuchamos hasta ahora es esta idea de que no sean compartimientos estancos, el PAMI, el IOMA, no sé, el mismo ministerio, que puedan trabajar en común para mejorar los servicios, para bajar el momento, y que esto realmente esté pasando.
Sí, la verdad que esto, creo que la experiencia anterior fue un poco la de, así remontándonos en historia, Ginés y Torres cuando trabajaba.
Ginés González García, ministro de Salud.
Y Rubén Torres era el superintendente, ellos están juntos en Isalud, son uno, ¿no? Ellos trabajaron muy bien juntos, por ahí anteriormente también, en la época de Alberto Massa y Ligieri, también hicieron un tándem muy interesante, en una época muy difícil del país, ¿no? Donde en la época del menemismo fue también bastante la tensión con los gremios y las obras sociales, también fue un momento bastante difícil.
Es interesante lo que decís porque no es que todo lo que se pasó estuvo mal, ¿no? Hubo gente que le puso el cuerpo y que trabajó bien. Nosotros hablamos en estos días, la semana pasada hablamos con Ginés González García por el tema del aborto y rescatamos siempre todos su trabajo con los genéricos, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, por ahí es incorrecto que yo lo diga, pero yo considero que Rubén Torres fue uno de los mejores, si no el mejor superintendente que tuvo la superintendencia.
No, porque iba a ser incorrecto. Creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Y
que
comparto,
haya
y comparto,
una política de Estado.
Y dialogo mucho con él. Tenemos, a pesar de que por ahí pueden pensar que estamos en veredas diferentes, ¿no? Políticas, pero la verdad que tengo un diálogo fluido. Estuvimos desayunando esta semana.
Pero eso es lo que esperamos, ¿o no?
Eso es lo mejor.
Políticas de Estado, que se sigan políticas que estuvieron buenas en todos los gobiernos, así como estaba arañado en ciencia y tecnología, la posibilidad de que se pueda seguir una idea si se realizó bien.
Creo que es el tema de los argentinos. Cuando llegamos a que el problema nos supera y es cuando nos juntamos entre todos para pensar la
solución. Ojalá siga así. Sandro Tarico, quiero agradecerte que hayas debutado en radio acá con nosotros, Superintendente de Salud en Radio Nacional.
Gracias por haberme invitado. Espero haber contestado las preguntas. Lamento no ser tan simpático como Benjamín.
Mi tema
no es tan divertido.
Pero bueno, vamos a consultarte cada vez que tengamos alguna duda. Se vienen las noticias en Radio Nacional para toda la Argentina, puntuales, como siempre, 14:30, el informativo.